RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Saludamos a nuestra audiencia de la Universidad Santiago de Cali y a todas y todos quienes están en sintonía. En este Tramando Sentidos dialogaremos con dos escritores quienes crean el cuento El Espejo del Cielo, un lugar donde puedes convertir sueños normales en lúcidos. Texto narrativo creado desde la teoría de los sueños lúcidos del científico norteamericano Steven Laberge. Bienvenidos. Como lo anticipamos, nuestro tema, los sueños lúcidos, teoría científica propuesta por Steven Laberge. Los sueños lúcidos han sido una práctica ancestral que se ha desarrollado en múltiples culturas, como en el budismo tibetano o el taoísmo. También, películas como Matrix o Inception, traducida al español como El Origen, del director Christopher Nolan y cuya banda sonora oímos al fondo. Estas cintas cinematográficas presentan mundos que pueden, si no es que ya lo son, llegar a ser posibles como producto de la era tecnológica en la que vivimos. El cine y la literatura desde siempre han retado a la realidad. La imaginación no tiene límite y tal y como lo diría el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Damos la bienvenida a Jimmy Najar, de formación filósofo de la Universidad Nacional y magíster en educación virtual de la Universidad Internacional de La Rioja.
Bueno, muy buenas a todos. Puede ser días, tardes, noches, dependiendo en el momento que nos escuchen, a todos los oyentes de Tramando Sentidos. Mi compañero Andrés Ávila, el también escritor de este libro, y yo estamos muy agradecidos y sé que vamos a tener un espacio muy agradable hablando de esta temática que es tan innovadora como es el hecho de poder soñar lúcidamente. Muchísimas gracias, Luis.
Saludamos a Andrés Álape, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y docente. Andrés, bienvenido a Tramando Sentidos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Muy contento de estar aquí para compartir de este tema que es tan interesante, el de los sueños lúcidos.
Quisiera iniciar preguntándoles, al igual que nuestra audiencia, ¿qué son los sueños lúcidos? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a poder soñar utilizando la expresión lúcida?
Bueno, los sueños lúcidos es una experiencia que nuestro cerebro es capaz de ofrecernos cuando dormimos. Entonces, cuando nosotros dormimos, hay un espacio donde el cerebro sueña porque al parecer es una condición para estar vivos, el continuar soñando y que el cerebro esté activo. Entonces, hay un espacio durante la noche donde los sueños ocurren. Entonces, si nosotros somos capaces de darnos cuenta en ese espacio, cuando los sueños ocurren, de que estamos soñando, o sea, nos damos cuenta que estamos dentro de un sueño, es cuando ocurre un sueño lúcido. Entonces decimos, oiga, estoy dentro de un sueño, soy consciente que estoy soñando. Entonces ahí es donde viene lo más interesante, que es empezar a imaginar y a crear mundos posibles y a vivir muchas aventuras, como volar, como encontrarse con seres queridos, como hacer lo que literalmente nuestra imaginación nos invite a hacer.
Bueno, la idea es esa, básicamente es ser consciente mientras estamos soñando, pero lo más emocionante, digamos, es las posibilidades que esto nos da, ¿no? Lo que decía Jimmy, cosas que obviamente digamos, son de ficción, ¿no? Poder volar, inclusive ser inmortales. En los sueños somos inmortales, obviamente ahí no nos puede pasar nada malo, ¿no? Entonces, es la experiencia de tener el sueño lúcido. Las personas que lo han tenido dicen que están entre las experiencias más maravillosas de su vida, ¿no? Y de eso se trata el libro, precisamente de enseñar a las personas, digamos, esas técnicas, esas formas con las cuales podemos aprender a tener sueños lúcidos, ¿no?
¿Es posible tener sueños lúcidos, es decir, ser consciente de que se está soñando y que puedo seguir soñando y ampliando ese sueño de manera consciente?
A ver, les cuento un poco la historia. Hay un científico que se llama Steven LaBerge, que es un teórico que habla sobre toda esa temática de los sueños lúcidos, que tiene todo un fundamento científico. Él es matemático, psicólogo, y hace su PhD en esta temática, los sueños lúcidos, y hace experimentos en el laboratorio y todo en la Universidad de Oxford. Entonces, yo había regresado de Australia, Andrés había regresado de Chile, nos encontramos, él me contó sobre su proyecto. A mí me pareció algo demasiado innovador, porque dije, oiga, ¿cómo así que hay una temática sobre los sueños lúcidos? Algo que es científico, sobre todo porque alrededor de los sueños pues hay mucho fetichismo, hay muchas creencias religiosas, hay mucha superstición, pero ya tener algo que sea netamente científico, o sea, que científicamente sea posible tener sueños lúcidos, me pareció muy interesante. Y dije, oiga, esto es muy innovador y hay que ponerle esto en las manos de las personas comunes, de las personas que no lo conocen, que no saben cómo hacerlo. Tenemos que hacer algo para poder lograr que ese mensaje llegue a las personas. Entonces Andrés me habló del proyecto del libro El Espejo del Cielo. Yo miré la narrativa, me pareció una narrativa muy poética, muy bonita. Tanto Andrés como yo somos diseñadores instruccionales, o sea, sabemos de pedagogía. Les dijimos, oiga, pedagógicamente pongámosle esto a las personas para que les sea muy claro y sea muy fácil. Ahí fue cuando construimos la historia del Espejo del Cielo, con toda una narrativa fantástica tipo Principito. Entonces lo que hicimos fue coger esta argumentación científica de Steven LaBerge y ponerlo en un lenguaje literario, pedagógico y fácil para que las personas pudieran entender cómo se puede tener un sueño lúcido. No sé si Andrés quisiera complementarnos un poco más sobre el fundamento científico y académico de la temática según Steven LaBerge.
Sí, claro, compañero. Bueno, resumiendo un poco, estos experimentos vienen, digamos, desde mitad del siglo XX aproximadamente, pero el estudio del sueño lúcido es muy antiguo, digamos que se remonta al Tíbet, al budismo antiguo, y el doctor Steven LaBerge lo que hace es demostrar, enviar una señal desde el sueño, digámoslo así, a la vigilia, ¿no? Entonces conectan a un sujeto del sueño, puede, en ese momento un electroencefalograma mide el REM. Cuando esta persona se da cuenta de que está soñando, comienza a hacer movimientos de izquierda a derecha con los ojos para decir que está soñando, porque él está viendo un partido de tenis, ¿no? Entonces, al mirar el digamos, la pelotica, él va moviendo los ojos y así hace como para comprobar que está dentro de un sueño a los que están por fuera de ese sueño, ¿no? Porque antes eso se consideraba imposible. Digamos que, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque aquí no estamos hablando algo así como de brujería, chamanería o cuando una persona se lee las cartas, que digamos, aunque son prácticas respetables, digámoslo así, no son comprobadas científicamente. En este caso sí, ¿no? O sea, de hecho, como lo vamos a hablar de pronto un poco más adelante, ya hay una tecnología que, digamos, permite ayudar a tener sueños lúcidos detectando las ondas cerebrales del REM, precisamente, ¿no? Hay varios ya adelantos científicos. Uno de estos lo hizo Steven LaBerge, y es el Dream Light, ¿no? Le enviaba uno una luz a los ojos para mostrarle cuándo estaba uno soñando, y con un entrenamiento la persona podía tener sueños lúcidos.
Andrés acaba de mencionar el término REM, que para que nuestros oyentes lo sepan, pues es un término de origen inglés y lo vamos a deletrear, que es REM, y que en inglés traduce Movement Eyes Rotation, es decir, el movimiento que empiezan a hacer los ojos cuando ya entramos al sueño. Y que, bueno, como dato curioso, pues también es el nombre de una banda de rock and roll, y que muy seguramente esa banda también se inspira en lo onírico de los sueños para tener su nombre.
Y ese REM precisamente es el momento donde ocurren los sueños. en el cerebro, cuando estamos durmiendo. Ese es ese momento REM, porque es como más o menos la tercera parte del tiempo que dormimos, es cuando hay un momento que son alrededor, si dormimos 8 horas, son alrededor de 2 horas donde ocurren, donde sucede ese espacio REM, y es ahí donde ocurren los sueños. Entonces, si nos damos cuenta que ahí estamos en un sueño, es ahí donde podemos tener un sueño lúcido.
De alguna manera, películas como Matrix o como El Origen nos plantean unos mundos posibles a través del avance y del desarrollo tecnológico, pero en esta obra literaria ustedes lo plantean desde la única y de la mejor tecnología que existe y que ha tenido el ser humano, y es la imaginación, sin dañar nuestra sinopsis del cuento El Espejo del Cielo, brevemente, para dejar picados a nuestros estudiantes de sociología, de comunicación y a nuestra audiencia en la Universidad de Cali. ¿De qué trata o cuál es la sinopsis del Espejo del Cielo, Jimmy, sin llegar a contar el desenlace para que nuestra audiencia pues tenga el gusto de poder leer el libro en Amazon?
Bueno, yo voy a hacer un cuento muy general y después le doy la palabra a Andrés para que nos lea un pedacito del cuento, de la narrativa. Es la historia de alguien que quiere ser un soñador lúcido. Este es un esclavo, que es Kirien, y este joven va a la isla donde se aprende a soñar sueños lúcidos, que es Onirion. Y allá en esa isla empieza a vivir toda una serie de aventuras para aprender la técnica, aventuras fantásticas, porque con Andrés, cuando nos propusimos hacer una narrativa pedagógica para que las personas entendieran la técnica de cómo soñar lúcidamente, quisimos que fuera algo muy fantástico, muy, muy, muy imaginación, muy, 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 muy subreal. Entonces, Kirin empieza a tener una serie de aventuras en la isla de Onirion, que además a Onirion le sucede algo, y es también está teniendo una crisis porque hay una fuerza maligna que está contaminando el agua y está haciendo que los habitantes de Onirion, porque en Onirion hay seres de todas las especies, tanto tipo hombres como tipo animales, tipo arañas transparentes, zorros que hablan. Dentro de toda la cultura se está generando un caos, y el caos es porque alguien está contaminando las aguas, y las personas dentro de la isla caen en un sueño profundo en donde no se pueden despertar. Y mueren de esa forma, ¿sí? Entonces Kirian empieza primero a aprender cómo se tienen sueños lúcidos dentro de la isla, dentro del escenario de aprendizaje, porque se aprende a tener sueños lúcidos con la experiencia, o sea, experimentando. Entonces él empieza a vivir una serie de aventuras muy interesantes dentro de la isla, que es lo que hace que esta narrativa sea, pues, que tú no quieras parar de leerla, sino que todo el tiempo te estés interesando. Y al final, pues aprende, se da cuenta que aplicando la técnica logra tener sueños lúcidos y logra controlar el mundo de los sueños, que es a lo que le estamos apostando.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con los autores del cuento El Espejo del Cielo y la posibilidad del acto de ser conscientes de soñar.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Vamos caminando, aquí
se respira lucha. Regresamos a Tramando Sentidos.
Entonces, pues ahora sí me gustaría que Andrés, por favor, leyera un extracto, porque es un libro muy, es tipo Principito, pero se van a dar cuenta ahorita que nos lea Andrés el esfuerzo poético y literario y pedagógico que hicimos para que esta obra genere una experiencia estética en los lectores. Entonces, adelante, Andrés.
Quiero leerles un pedacito. Bueno, digamos, en el libro hay otro libro, dentro del libro hay otro libro. Nuestro protagonista debe encontrar un libro que le va a ayudar a tener sueños lúcidos, ¿no? Que se llama Cosmo, y dentro de nuestro libro. Entonces quiero leerles un pedacito de lo que va a encontrar nuestro protagonista cuando lee ese libro. Dice, Cosmo, amigo viajero de sueños, escúchame. Los sueños son creaciones de tu propia mente, elaborados con fragmentos de tiempo y espacio de tu vida. Son ilusiones hechas por tu propio espíritu, hijos mágicos de tus pensamientos y emociones. Ellos pueden enseñarte mucho de ti mismo y tal vez puedan decirte quién eres realmente. Bueno, más adelante nos va a enseñar, digamos, fácilmente qué es un sueño lúcido. Por ejemplo, aquí, ¿qué es un sueño lúcido? Tu mente puede crear infinitos mundos con la imaginación. Si logras ser consciente de que estás soñando mientras duerme, podrás ser el amo de tus deseos. Al inicio del libro está una de las partes que generalmente más le gusta a las personas que lo han leído. Nuestro protagonista está al borde de la muerte y él está recordando las palabras que vamos a oír a continuación. Escúchame, estás uniéndote al abismo luminoso. Ahora ya no hay oscuridad ni sufrimiento alguno. No hay formas ni límites, solamente el silencio celeste del vacío ilimitado. No tengas miedo de morir, hasta las estrellas se desvanecen en el océano de la eternidad. Mira, deja a tu felicidad ser ilimitada como el cielo para que, al igual que en los sueños, puedas ser uno con el universo. Quisimos que el libro tuviera, que fuera como poético, porque siempre los libros que hablan del sueño, pues, o de los sueños, como lo de la Biblia u otros libros, pues siempre terminan haciéndolo también poéticamente, ¿no? Entonces, dentro del libro vamos a encontrar unas partes que son poéticas y que hablan de cómo enseñar a cómo tener sueños lúcidos.
¿Qué puede aportar el hablar o el dialogar de los sueños lúcidos al interior de la enseñanza y del aprendizaje con niños, con adolescentes y con adultos, profes? Profes y escritores, obviamente, de este cuento maravilloso que, como lo hacía notar Jimmy, pues lleva la línea literaria de Principito.
Luis, lo que más le aporta, en este momento estamos en el mundo se enfrenta a un escenario, a una gran ola que es la transformación digital y todo el mundo de la inteligencia artificial. O sea, en este momento, y que a raíz del tema del COVID se aceleró la transformación digital, donde todos los negocios tradicionales tienen que migrar a funcionar digitalmente y a funcionar en la nube, es una realidad que se aceleró por causa de la pandemia del COVID, pero también viene una ola muchísimo más grande para la humanidad, que es el tema de la inteligencia artificial, donde los robots van a ser parte de nuestra vida, como lo son los celulares, los smartphones, donde los robots van a desplazar muchas de la forma como las personas trabajan, muchos de los trabajos operativos los van a hacer los robots. Van a haber meseros, robots que nos van a atender, van a haber robots obreros, van a haber robots que llevan los pedidos a nuestras casas, que de hecho ya se ve, eso ya es parte de la vida. De hecho, los robots van a estar dentro de nuestras casas como nuestras mascotas. Y no solamente los robots, los software, las aplicaciones, todos estos procesos automatizados van a desplazar mucho a lo que es los actuales trabajos. Entonces se viene una nueva ola que es el mundo de la inteligencia artificial y el alistarnos como seres humanos para ser parte de los trabajos del futuro. Y una de las competencias que se van a evaluar en los trabajos del futuro y que van a ser muy reconocidas y que en este momento son muy valoradas en todas las industrias es el ser creativos. La creatividad es lo que marca la diferencia, porque a los robots y a los software nos toca programarlos, ¿cierto? Y ellos hacen lo que nosotros les digamos. Que es verdad que en el contexto del machine learning, algunos software pueden aprender, ¿cierto? Pero en últimas es lo que nosotros le programamos al software, a la máquina o al robot. La imaginación va a ser la diferencia. La imaginación y la creatividad va a ser la diferencia, porque es ahí donde definitivamente ni un software ni un robot va a tener mucha cabida, porque como seres humanos tenemos ese mundo infinito de imaginar. Entonces, claro, con esta técnica de los sueños lúcidos, cuando nosotros tenemos un sueño lúcido, pues lo que hacemos es, oiga, imaginemos, creemos mundos posibles, disfrutemos, volemos, estemos debajo del mar por mucho tiempo, encontrémonos con un ser querido que de pronto ya no está con nosotros. No quiere decir que es que el ser querido viene y se nos aparece, no, sino que nuestra imaginación nos permite crear. Inventémonos una canción, inventémonos un mejor proyecto, inventemos una solución. Entonces, para la creatividad es un aporte muy importante, ¿no?
Sí, debemos decir que, digamos, científicamente también se mira los otros usos del sueño lúcido, no solamente lo recreativo, por decirlo así, sino lo que está más allá de eso, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, ¿no? Diferentes experimentos muestran, por ejemplo, que el sueño lúcido puede llevar, por decirlo así, a un estado superior de la mente para crear, ¿no? La prueba de esto es que varios grandes descubrimientos de la humanidad se han hecho en sueños, ¿no? Se dice que la teoría de la relatividad de Einstein, él la pensó en un sueño con caballos, lo mismo que el modelo atómico de Niels Bohr y otras cuestiones, ¿no? Al estar libre, digámoslo así, la mente de los límites que nos pone el mundo, el yo, ¿cierto? Pues entonces la mente está en todo su poder para crear. Eso es lo que hace el sueño lúcido, ¿no? Entonces, en un sentido más estricto, digamos, hay un documental que lo pueden buscar en internet, de BBC, sobre los sueños lúcidos, donde muestran cómo, digamos, diferentes músicos o pintores o artistas utilizan el sueño lúcido para crear muchas de sus mejores obras, ¿no? Precisamente porque ahí está, por decirlo así, el inconsciente desnudo, ¿no? O sea, en el inconsciente hay muchas más cosas de las que uno imagina, ¿no? Se dice que está ahí toda nuestra infancia, toda nuestra vida ahí, ¿no? Cada recuerdo, cada cosa está atesorada ahí en nuestra mente inconsciente, y esa es una de las posibilidades que nos daría el sueño lúcido, ¿no? Yo, digamos, Andrés, a nivel personal, pienso que esto tiene demasiado futuro. Ya, digamos, en mi caso, compré un aparato que todavía no lo han terminado de crear, que lo que hace es que le ayuda a uno a tener sueños lúcidos, porque es un electroencefalograma, como dije, que le ayuda a uno a que sea más fácil, ¿cierto?, tener sueños lúcidos. Pero esto va aún más allá, porque están tratando, digamos, de crear en este momento un aparato que uno se pondría en la cabeza y al día siguiente sabría qué soñó, ¿no?, como el que ve la televisión, ¿cierto? Sabría si soñó, no sé, con la abuela o con la mamá. Entonces, la tecnología va a acercarnos cada vez más a ese mundo de la mente inconsciente, y que es el potencial puro para crear, ¿no? Ahí es de donde los artistas toman siempre la inspiración, el deseo más profundo de la gente, ¿no?, que está ahí en la mente inconsciente, y pues los sueños lúcidos sirven mucho para eso, ¿no? De verdad que es una de las mejores experiencias que una persona puede llegar a tener.
Como lo acaba de nombrar Andrés, Salvador Dalí, que es un genio de la imaginación prodigiosa, capaz de borrar las fronteras entre lo onírico y lo real y subvertir ese orden de la estética establecida, al parecer y de acuerdo a algunos textos, pues utilizaba los sueños lúcidos para despertarse y crear dentro de los sueños muchas de sus pinturas. Estamos llegando ya al final de nuestro Tramando Sentidos, pero yo quisiera preguntarle a Jimmy y Andrés, ¿qué otras obras, películas o libros pueden disfrutar nuestros oyentes, o qué obras o libros los han impactado a ustedes y que nos inviten a seguir en esta línea de ser capaces y de atrevernos a crear desde los sueños lúcidos?
Hay una escena que nosotros metimos de Dalí, y es de unos canguros con unas patas largas, porque el protagonista está en un mundo subterráneo y tiene que moverse, desplazarse en un túnel, y no lo hace a través de unos ferrocarriles como usualmente se harían, porque en un momento escribimos que eran ferrocarriles, pero nos pusimos a pensar, no, espere, es que sea algo mucho más innovador. Entonces fueron muy al estilo de Dalí, unos cambios de patas largas que meten sus pies entre las grietas de las rocas y que caminan a una velocidad increíble por esos túneles, los que van a transportar a Kirin, que es el protagonista, a una gran represa, que cuando ustedes vean el libro se van a dar cuenta, y es muy chévere, y esa escena la sacamos de Dalí. No sé si de pronto Andrés quisiera decir algo.
Sí, una cosa a complementar un poco lo que dice Jimmy y Luis. Lo primero, bueno, Dalí dijo, mi obra son fotografías de sueños pintadas a mano, ¿no? Es muy hermosa esa definición de su obra, ¿no? Y un poco eso tratamos de hacer con el libro, traer imágenes de sueños al libro. Voy a leerles un pedacito, qué pena, de la parte que también mencionaba Jimmy, que va un poco más adelante, que es inspirada en Dalí. Y finalmente, pues, recomendaremos otras obras. Se llama Fragmentos de otros mundos. En uno de los dibujos pudo ver tres elefantes y un caballo caminando por el desierto, todos ellos con sus patas delgadas y muy largas, mucho más que las del camello que había montado con sus amigos. Eran tan extraños los animales que uno de los elefantes sobrepasaba una de las nubes que estaban allí. El otro llevaba a sus espaldas una inmensa escultura de una diosa que lucía su hermoso cuerpo, y el tercero cargaba a su vez una pirámide dorada y grabada con extraños símbolos luminosos, mientras que el caballo se veía muy fuerte y agresivo. Todos parecían dirigirse hacia lo más solitario del desierto. Al fondo de la escena podía verse también una impresionante construcción encima de una alta nube. ¿Qué significaba este cuadro? ¿Qué aportaba el enigma? Bueno, Ahí, si ustedes ven, hay un cuadro de Dalí que se llama así, se llama La Última Tentación, que se llama La Última Tentación de San Antonio. Ese fragmento es una representación de La Última Tentación de San Antonio. Y pues es muy raro, pero chévere, los que lo han leído, esa última parte sobre todo les ha gustado mucho.
Qué hermoso lo que ha dicho Andrés Álape, y es sentir cómo el arte se alimenta del arte, cómo ustedes pueden crear unas figuras literarias, narrativas, partiendo de la obra del genio del surrealismo Salvador Dalí, quien produce imágenes sin la censura analítica de la razón. Y Andrés y Jimmy, ya para ir finalizando nuestro Tramando Sentidos, ¿qué libros o qué obras le podemos recomendar a nuestros estudiantes que quieran o deseen seguir esta línea de conocer o de investigar sobre los sueños lúcidos?
Bueno, con respecto a los libros, digamos que la obra maestra, todos los, digamos, maestros de sueños lúcidos coinciden en que la obra maestra es Explorando el Mundo de los Sueños Lúcidos, de Stephen LaBerge. Su segunda obra, digamos, maestra es Lucid Dreaming, que no ha sido traducida aún al español. Y digamos que también Carlos Castaneda, en Las Enseñanzas de Don Juan y en otros libros, también habla del tema de los sueños lúcidos, pero más desde una perspectiva como chamánica. También un poco extraño. Recordemos que digamos, los sueños lúcidos se pueden abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Aunque el budismo abre, digamos, la puerta desde una enseñanza muy espiritual y de verla como la vida es un sueño, ¿no? Siempre detrás de la enseñanza de Matrix, de Inception, está la enseñanza de que la vida es un sueño, de que vivimos como en un mundo que no es real, que es lo que llamarían el mundo de Maya, ¿no? Que sería la Matrix. Pero a nivel mental también estaría lo mismo. Siempre es posible que estemos soñando, que nuestra vida sea como un sueño. Ahí está también como ese mensaje en el fondo del libro, ¿no? Que está también detrás de muchas de esas historias que hablan al respecto. Pues
es Descartes, ¿no?
Descartes.
Perdóname, claro. Texto, lo que estabas diciendo, Descartes, uno de los, si uno conoce al filósofo moderno, Descartes es por esa gran pregunta que le planteó a la humanidad, es, oiga, ¿estoy soñando o estoy despierto?
Pero no hay forma de comprobar que estamos despiertos, eso es lo más curioso, ¿no? No, todas las películas que hablan de eso, como Vanilla Sky, Matrix, finalmente terminan es diciendo como no vivimos en un mundo real o estamos soñando, algo así.
A Jimmy Najar y Andrés, agradecerles por estar hoy en Tramando Sentidos, presentándonos el cuento El Espejo del Cielo. Y nuevamente, pues invitamos a nuestra audiencia que quiera consultar esta obra, la puede digitar o googlear y la va a encontrar en Amazon. Recuerden que soñar es gratis y que el proceso creativo sana, justamente concentrando la mente y liberando energía de la profundidad de la psiqui. A nuestros oyentes, invitarlos a seguir soñando a través de la literatura, a través de la ciencia ficción y a través de obras como las que quisimos presentar hoy en Tramando Sentidos. Jimmy, gracias por haber estado compartiendo hoy tu creación literaria, El Espejo del Cielo.
Bueno, muchísimas gracias a Luis Eduardo, a la Universidad UNAT y a todos los oyentes de Tramando Sentidos. Muy feliz de estar con ustedes. Ojalá les hayamos aportado algo a su literatura, a su percepción del mundo, a su vida. Muchísimas gracias por escucharnos.
Andrés Álape.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis Eduardo, y a nuestros oyentes por escucharnos, y esperamos que les haya motivado nuestra charla para que tengan sueños lúcidos que son muy, muy interesantes.
Luis Eduardo, antes de irnos, que nos pueden seguir en Instagram, en como El Espejo del Cielo. En Instagram nos pueden seguir como El Espejo del Cielo.
Y ahí tenemos una pequeña comunidad y pues ahí vamos enseñando cosas de sueños lúcidos.
Pues a Jimmy Najar, a Andrés Álape, muchas gracias por haber estado Tramando Sentidos, y a todas y todos nos volvemos a radiar en 8 días y esperamos que busquen esta obra y la disfruten. Un abrazo.